Este programa siempre intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos ofrecen nuestros especialistas. Y hoy, hablando de medicina interna, está con nosotros el doctor Jesús Millán Núñez Cortés, jefe de medicina interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, catedrático de medicina interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, para que todos aquellos oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud se ubiquen perfectamente, cuando hablamos de medicina interna, ¿cuál es el campo de actuación de la medicina interna en el ámbito hospitalario?
Pues la medicina del adulto. La medicina interna, por definición, es la medicina del adulto. Surge como una necesidad, como la especialidad médica que aporta una visión global del enfermo adulto y un manejo de carácter casi preferentemente hospitalario. Por lo tanto, el internista se forma, como dice la Sociedad Española de Medicina Interna, bajo el principio de que ninguna enfermedad o un problema clínico es ajeno a su incumbencia. Es la medicina del adulto que es capaz de resolver las tres cuartas partes de los problemas cotidianos del adulto.
Es decir, resuelve las tres cuartas partes de los problemas de salud del adulto y, sin embargo, no tienen ustedes esa visibilidad y bueno, ese marco fijado por parte de los ciudadanos en general, salvo excepciones.
Es verdad, surge como una necesidad y el sistema sanitario lo sabe muy bien y lo comprueba muy bien, entre otras cosas porque la medicina interna es una de las especialidades más eficientes en cuanto al manejo clínico de los pacientes, pero sin embargo no tenemos técnicas sofisticadas, no tenemos un desarrollo tecnológico apabullante como pueden tener los especialistas o los superespecialistas, sino que nuestro método clínico es particularmente pues el encuentro con el enfermo, realizar una anamnesis, una exploración clínica, desarrollar un juicio clínico, considerar al enfermo en todas sus dimensiones, tanto biológicas como psicológicas como sociales, y por lo tanto abordar de manera global la patología del adulto. Por lo tanto, es una especialidad de escasa complejidad y quizás sea por eso por lo que no tiene la relevancia y la visibilidad que puedan tener otras especialidades. Pero hay que decir una cosa, que el resto de las especialidades en realidad surgen precisamente por el desarrollo de la tecnología o por el desarrollo de los conocimientos en determinado aparato o sistema, respiratorio, circulatorio, pero surgen a partir de una visión troncal que es la de la medicina interna.
Conocimiento.
Un dato le puedo dar. Aproximadamente la mitad de los pacientes que tenemos ingresados en los servicios de medicina interna tienen habitualmente más de 3 o 4 procesos que coexisten, ¿no?, en el mismo momento y en el mismo enfermo. Por eso estamos preparados, por esa visión integradora de la patología, ¿no? Y para que se haga una idea, nuestra vida normal pues significa ver enfermedades cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca es nuestro primer diagnóstico en los servicios de medicina interna. Enfermedades respiratorias, neumonías, descompensaciones respiratorias, enfermedades urinarias, enfermedades infecciosas, sepsis, patología vascular, tanto coronaria como cerebral, patología renal, etcétera. Eso es nuestra vida cotidiana. Y cuando surgen circunstancias tan excepcionales como con la pandemia, pues nos enfrentamos a ella como, yo diría, como un médico más, ¿no? Pero efectivamente nuestra capacidad de integrar todos los conocimientos y el funcionamiento global del paciente es lo que nos permite enfrentarnos a ella y hacerlo con solvencia, ¿no? Con inquietud por ser una patología escurridiza y variable, con muchos aspectos que todavía no conocemos, pero es lo que nos ha permitido, junto con los especialistas. En época de pandemia, aunque yo soy consciente de que muchos médicos aman y quieren ser, por encima de todo, especialistas, cuando no superespecialistas, en época de pandemia, en realidad, lo que se ha demostrado es que necesitamos médicos, sencillamente médicos, con esa capacidad crítica de los conocimientos que van apareciendo, con la capacidad para razonar y para discurrir desde el punto de vista clínico y con esa actitud global frente al problema que se nos plantea.
Claro, pero por poner algunos ejemplos, ustedes fueron pioneros en la investigación y en aplicar los tratamientos más adecuados en nuestro país, en el caso del síndrome tóxico, cuando surgió en el año 81, después también, en fin, con el VIH también, en esa misma época, cuando nadie sabía, en fin, cómo era esto del VIH. Ahora tenemos el caso de la pandemia por el coronavirus, absolutamente desconocido, y ustedes han formado cuerpo, y es más, son una de las especialidades que tienen un mejor y mayor trato con los pacientes y con la propia enfermedad para difundir al resto de especialistas.
Sí, una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es que aunque las circunstancias sean muy adversas, también se puede investigar. Y es necesario hacerlo cuando el problema que tenemos es desconocido desde muchos puntos, puntos de vista. Indudablemente los internistas que tienen especial interés por las enfermedades infecciosas, pues nos ayudan una enormidad y son también pioneros, ¿no? Lo que ocurre es que desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? En los servicios sanitarios, pues son incapaces de abordar esa situación, ¿no? La Sociedad Española de Medicina Interna, no sé, yo creo que probablemente se ha ya publicado ya en varios trabajos y a lo mejor lo conoce, tiene un registro de pacientes COVID de más de 24.000 pacientes como consecuencia de que cerca de 200 centros sanitarios con servicios de medicina interna pues ha incluido con 600 investigadores. Eso nos permite sacar conclusiones pues que son de aplicación para el futuro. Seguramente muchos de estos aspectos pues quedarán recogidos, por decirlo de una manera lisa y llana, en los libros de texto del futuro, lo mismo que ha quedado pues la infección por VIH o el síndrome del aceite desnaturalizado de colza, ¿no?
Ajá. Claro, y más allá de eso, ¿cómo es el día a día de un médico internista en el hospital, en su caso en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid?
Bueno, probablemente también se desconoce que además de, digamos así, las actividades tradicionales, los procesos tradicionales como es ver pacientes hospitalizados o ver pacientes en consultas externas, en el servicio de medicina interna o en las consultas de medicina interna, una gran parte de los internistas mantienen actividades que no son tan tradicionales y que nos ayudan mucho desde el punto de vista de la situación actual de la utilización de los recursos. Por lo tanto, en un servicio de medicina interna amplio, pues hay zona de hospitalización, hay consultas externas, pero hay otras actividades que no se pueden considerar tradicionales, aunque ya están implantándose desde hace algunos años cada vez más. Por ejemplo, consultas de alto rendimiento, consultas de diagnóstico rápido, hospitales de día, es decir, el paciente que puede dormir en su casa y puede ser atendido durante el día en el hospital, pues esas unidades polivalentes las lleva los servicios de medicina interna. La hospitalización a domicilio, un paciente que es atendido en su domicilio, lo mismo que si estuviera ingresado, pero que la enfermera y el médico va a verlo a su domicilio. El apoyo a los servicios quirúrgicos, lo que nosotros llamamos asistencia compartida, que beneficia enormemente pues esos pacientes con comorbilidad que tienen que ser operados y que en el preoperatorio o en el posoperatorio logramos pues evitar las complicaciones y reducir la estancia media pues en los servicios quirúrgicos, ¿no? Las unidades de media estancia, las interconsultas. El servicio de medicina interna es el que más interconsultas del resto de los servicios del hospital genera o atiende, ¿no? Porque al fin y al cabo, para que se haga una idea de la dimensión, aproximadamente entre el 15 y el 20% de todas las altas que se dan en un hospital están generadas en los servicios de medicina interna.
Ajá. que es tremendo la,
que es tremendo.
La repercusión. Claro,
es
claro.
Tremendo.
Ajá. Pues vamos a seguir conversando sobre la importancia de los médicos internistas y de esa especialidad como tal que tiene, que merece la pena que los ciudadanos conozcan con más profundidad.
El 70% aproximadamente de los pacientes que tenemos ingresados en los servicios de medicina interna tienen una edad superior a los 60 años. Y por encima de los 60, de los 70, ya no digamos de los 80 años, abro un paréntesis, en el servicio de medicina interna generalmente tenemos pacientes centenarios ingresados, ¿no? Bueno, por encima de determinada edad, la pluripatología es lo esperado, es casi lo que más vemos, ¿no? No procesos aislados. En esos pacientes, si los seguimos y utilizamos algún instrumento que nos evite la hospitalización o la llegada a urgencias, uh-huh, es lo que nosotros podemos aportar en prevención de reingresos, en monitorizar el control de estos pacientes crónicos con comorbilidades, ¿no?
Ajá. Desde luego es fundamental esa visión y esa capacidad operativa que tienen el servicio de medicina interna dentro de cada uno de los hospitales.